9:11 de la mañana, estamos en Hoy en Madrid y estamos ya en compañía de Antonio Miguel Carmona, que le voy a decir a ustedes, del señor Carmona, es que no creo que hace falta presentación. Él dice que es diputado, él dice que es concejal raso. Otros muchos dicen que sigue siendo portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, en la sombra, no sé yo. Muy buenas, señor Carmona.
Muy buenas. Dice, no es presentable, soy impresentable.
Entonces. No, quiero decir que vamos, no hace falta presentación. Esto de que es usted el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid en la sombra, ¿es cierto o no es cierto?
No, a mí me hacen muchas preguntas los periodistas, acuden a mí y yo, por supuesto, mi deber es defender a los madrileños, que es lo que hago, ¿no? Yo monté un grupo municipal compacto, con tareas para cada uno de los concejales y, por supuesto, fue para mí es una satisfacción que se mantengan casi los mismos en el reparto, en medio ambiente, en urbanismo.
Pero fíjese, acaba de salir un sondeo hace muy poquito, en el que aparece usted como la segunda persona, el segundo político mejor valorado del Ayuntamiento de Madrid. Yo no sé si a raíz de estos datos, de esta valoración que hacen los madrileños, que le ponen inmediatamente después de Carmena, ¿no sería hora de que usted ya dijese públicamente que se ha equivocado, Pedro Sánchez, quitándole usted la portavocía?
Bueno, algún miembro, casi un mes después de lo sucedido, algunos miembros, plural, de la Ejecutiva Federal me llamaron diciéndome que se habían equivocado, y yo lo acepto con humildad, porque más me equivoco yo.
¿Pero por qué no lo han dicho en voz alta? Quiero decir, cuando uno le quitan de un sitio y luego se reconoce que ha sido una equivocación, pues lo normal es salir y decir, oiga, que nos hemos equivocado, que damos marcha atrás, porque pueden dar marcha atrás.
Bueno, no hace falta. Nosotros, como muy bien se dice, somos, como muy bien dijo el secretario general del partido, somos un equipo. Y como equipo, si a mí me ponen, si al delantero centro le quieren poner de medio, de volante izquierdo, pues jugaré de volante izquierdo. Y aquí me tienes de volante izquierdo, que nunca había jugado yo de volante izquierdo, pero aquí me tienes utilizando la pierna izquierda siendo diestro.
Bueno, hay muchísimo, esto puede ser muy mal interpretado.
No, diestro de pierna.
Ya.
Super socorro, super socorro.
Bueno, entiendo bien lo que ha dicho. Bueno, sí, perfecto. Yo creo que lo hemos entendido todos. Bueno,
lo hemos pillado.
Vamos a hablar del Ayuntamiento de Madrid. Hay mucha tela que cortar ahí, pero hombre, estábamos con esto de Cataluña, de la rueda de prensa que dio ayer la CUP, de esto que exigen estos señores, que son seguramente los más coherentes del panorama político, porque ellos no engañan a nadie, son anti todo. Y como anti todo están actuando en estos momentos, pero estábamos hablando un poco de qué es lo que va a pasar en Cataluña. Si es que hoy va a tener lugar la primera sesión, se supone, de votación de investidura. No sabemos de quién, porque todavía no sabemos ni quién es el candidato. Y si esto sigue así, Cataluña está en manos de 10 señores absolutamente antisistema, que no se sabe ni qué van a hacer, ni qué pueden hacer, ni qué pueden hacer los demás sin ayuda de estos señores.
Normal. Estas cosas suceden porque tenían que suceder. Es normal. Es natural. ¿Por qué no ocurren en la Quinta República Francesa, cuya constitución es del 57 o el 58, si no recuerdo mal? ¿Por qué no ocurren en Estados Unidos? Porque existen gobiernos potentes y gobiernos donde lo básico, lo importante, no les tiembla el pulso. Aprovecho que está mi amigo Jaime González delante para decir que estoy muy agradecido a que el diario ABC me publicara la tercera de ABC, un artículo que intitulé Refutación de la tibieza. Entonces, ¿la tibieza qué es? Pues decir, que lo digo con todo el respeto del mundo, por supuesto, es no jugar las cartas. El gobierno de España, como hubiese hecho el gobierno de la Quinta República, tiene que jugar sus cartas. Jugar sus cartas es cumplir la ley y dejarnos de tibiezas y de medianías. Es verdad que yo soy muy jacobino, valga la expresión, que no tiene por qué valer históricamente. Soy muy jacobino, soy muy de la Quinta República Francesa, tengo más familia en Francia que en España y creo en la unidad nacional y creo que la única nación que existe en España es España. Pero es que dígase que la única nación que existe en España es España, que aquí lo dice muy poca gente. O sea, no lo dicen en Barcelona, vale, pero no lo dicen en Madrid.
¿A su juicio qué tendría que haber hecho el gobierno? Ya.
A mi juicio, primero, declaraciones públicas más contundentes. Que los independentistas tienen que perder toda esperanza. Nos han ganado la batalla del lenguaje. ¿Cómo esto es derecho a decidir? Es derecho a la secesión. Tiene Cataluña tanto derecho a la secesión como el Ayuntamiento de Torrelodones. Por lo tanto, en defensa de la República, de la en minúscula, es decir, en defensa de nuestra Constitución del 78, nosotros tenemos que mantener la unidad nacional. Pero es que además, cuentan cuentos sobre históricos. Que si el levantamiento de los segadores fue la primera revuelta nacional, por favor. Es decir, que si esos hechos acaecidos en Barcelona en 1714 es una revuelta nacional, por favor. Y luego, con todos mis respetos, Cataluña es más que una nación. Es una región de España, que es mucho más que ser una nación. Cataluña sería menos siendo una nación que siendo una región de España. Y el debate es si poner el preámbulo o no. Y luego el debate es, ¿reformamos la Constitución exclusivamente para una parte de los españoles? ¿Cómo? Yo no estoy de acuerdo con muchos datos, con muchos puntos de la Constitución. Yo estoy en el punto A y usted está en el punto B. Y nos encontramos en una cosa que se llama el punto intermedio entre A y B, que se llama Constitución.
Pero para un momento. Porque...
Me encanta.
Algo no te ha gustado.
Estoy aquí teatralmente entrevistando.
Le ha faltado decir.
Salió Diego González. Todo lo que ha dicho Antonio Miguel lo firmo yo aquí ahora. Lo firmo yo y además digo... ¡Ole!
Dígase.
Sí.
Coño. Pues se lo tienes que decir a quién se lo tienes que decir también, ¿no? A tu amigo, bueno, yo era tu amigo, al señor Pedro Sánchez. Porque el discurso de Pedro Sánchez de la cruz a la raya es completamente distinto al que tú acabas de pronunciar en los micrófonos de Onda Madrid.
Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos, puedes tener otra opinión, pero...
De la cruz a la raya no, pero coincidente no es.
De la cruz.
Diplomático.
Bueno, pues yo coincido con mi partido, igual que el secretario general, en el 95% de las cuestiones y otro 5% no.
O sea, que tú no estás a favor de la reforma constitucional para que Cataluña encuentre su encaje.
Yo no estoy de acuerdo con la reforma constitucional para adaptar el estatuto declarado en muchos puntos inconstitucional, el estatuto del 2006 de Cataluña, para encajar los puntos inconstitucionales en la Constitución.
Pues eso mismo es lo que ha dicho el otro día tu compañero de partido y presidente de la Comunidad de Valencia, señor Ximo Puig, con la anuencia y el visto bueno, es decir, con el nihil obstat del señor Pedro Sánchez. Por tanto, una noticia es que el señor Carmona está en contra de la línea oficial del Partido Socialista Obrero Español en relación con incorporar lo que fue declarado inconstitucional del Estatuto de Cataluña en un nuevo estatuto.
Don Jaime, déjeme decir la frase que yo he dicho. Y le voy a poner un ejemplo.
Si ya han entendido.
Sí, ya lo sé que me han entendido. Y si no, no es que discrepe de lo que usted ha dicho. Lo que pasa es que lo ha puesto en unos titulares mucho más llamativos. Bueno, claro, entonces, claro. Entonces, lo que yo quiero decir es lo que he dicho, no lo que usted ha interpretado, que también en una buena parte. Que es lo siguiente, vamos a ver. Yo soy profesor de economía, lo he dicho muchas veces. Y lo digo muchas veces para mostrar un poco, no sé si incluso presuntuosamente, que yo no soy un profesional, o no quiero ser un profesional de la política, otra cosa es serlo. Y yo llevo 30 años dando clase. Entonces, cuando la nota para aprobar es a partir del 5. Entonces, un alumno saca un 5,5 y aprueba. Saca un 4,5 y suspende. ¿Vale? Si uno ha suspendido y tiene un 4, lo que no vale es bajar la nota y decir, bueno, pues ahora, a partir de ahora, vamos a bajar la nota de 5 a 4 para que este apruebe. Entonces, no vamos a cambiar toda la Constitución o una buena parte de la Constitución para adaptar algo que ha sido declarado inconstitucional. ¿Vale?
Eso es un
no sé si hay niños.
Sí, no.
Eso es un sin Dios.
Bueno, esto es un poco de broma, iba a decir otra palabra. Entonces, otra cosa bien distinta es ponernos de acuerdo en ese punto intermedio con otras posiciones más racionales en Cataluña. Bueno, eso puede ser. Pero lo que he dicho ha sido, no estoy de acuerdo en adaptar el estatuto del 2006 a la Constitución, reformar la Constitución para adaptar el estatuto del 2006.
Que es exactamente lo que dijo Ximo Puig.
El que son los artículos inconstitucionales. Esto es como en los Estados Unidos de América, que bien conoce también nuestro queridísimo embajador, que es, si tu Constitución, tú puedes hacer enmiendas en función de las necesidades de la nación, no en función de hacer contrasentencias al Tribunal Constitucional o al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Estoy de acuerdo.
Si no puedes hacer contrasentencias. Entonces, eso sí, las necesidades de la nación. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Cuál es la necesidad de la nación? A mí la gente por la calle no me para diciéndome, oiga, estoy muy, muy preocupado. Bueno, preocupados están, obviamente. Nosotros queremos tener... hay que buscar una solución a Cataluña. Hay que buscar el hecho. A mí nadie me ha parado por la calle, ni en Madrid ni en Barcelona, diciendo necesitamos un hecho diferencial. Es decir, bueno, ¿qué es eso de hecho diferencial? Pues lo que quiero decir es que lo que me preguntan por la calle es sobre empleo, sobre sanidad pública, sobre educación pública. Entonces, claro, luego nos quejamos de que la distancia entre los políticos y los ciudadanos es muy larga, muy grande. Hombre, claro, unos hablan de una cosa y otros de una cosa
pero
muy distinta.
Estoy completamente de acuerdo, pero como tu discurso me ha llegado al corazón, porque es el mío...
Porque soy más jacobino que tú.
Porque estoy completamente de acuerdo. Ahora entiendo, después de escucharte a ti, escuchar a Pedro Sánchez y escuchar a Ximo Puig, ¿por qué? Siendo delantero centro del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, te han puesto de medio volante.
Bueno, pues nada, jugaremos con la pierna izquierda. No. Es decir, no digo ideológicamente, digo...
Ahora lo entiendo. Claro. Ahora lo entiendo.
No, en cualquier caso, vamos a ver, las decisiones son siempre opinables. Yo no digo que yo tenga razón y otros que pueden equivocarse o acertar tener razón. Si hay que poner a Bale de portero, Bale juega de portero.
Entonces, sí, pero sería un disparate.
Bueno, pero Bale juega de portero. Entonces... no pasa absolutamente nada. Yo no me creo ni Bale ni portero. Yo hago lo que... Yo formo parte de una organización y soy leal a esa organización. Uh-huh. Y, por supuesto, como bien saben todos, todos los días hago actos para intentar que haya un presidente de gobierno socialista, que para mí es lo más importante. No significa una sobrelealtad, sino, desde luego, que es mi deseo. Y además, creo que es lo mejor que le puede ocurrir al PSOE y, por lo tanto, a mí. Ahora bien, puedo tener algún punto de discrepancia con las posiciones del PP, del PSOE, del PP tengo muchas, pero del PSOE puede tener algún punto. Creerme todo lo que opina, lo que dice la Ejecutiva Federal, sería, para empezar, sería mentira, sería imposible. Es decir, por lo tanto, sería una impostura, sería una obediencia estúpida, además. Pero el tema de Cataluña, a mí me parece un tema tan sumamente importante que, como digo en el arte, en la página 3 del ABC, en su día, que se llamaba Refutación de la Tibieza, España tiene que jugar sus cartas. Y lo defiendo como socialista. ¿Y eso qué significa? Como socialista y republicano, en términos no antimonárquicos, que también, sí, pero no estoy cuestionando al rey, republicano francés. Es decir, que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y obligaciones, vivan donde vivan, tengan la piel que tengan, el color de piel que tengan, profesen la religión que profesen, militen el partido que militen, pero sobre todo vivan donde vivan. En Languedoc, en el Rusiñón, en la Bretaña o en el sur de París, en Massy-Palaiseau.
Claro, es decir, esto no ocurre en España. Eso no es una cosa, no es flor de un día, o sea, esto ya viene de varios siglos atrás.
Pero, claro, pero no, voy a meter, ya que esto está tranquilo, quiero
Francia,
decir,
dices,
y, que
claro,
ya, y que ya me he sentido un poco, señor Carmona, esto, ya voy a aprovechar para introducir otro de los temas de los que ya se hablaba ayer mismo, que es el famoso cupo vasco y el concierto vasco, que ha estado ahí desde siempre, pero algunos de sus compañeros, entre ellos Ximo Puig o el propio señor Iceta, incluso Susana Díaz, quiero decir, no estoy hablando de unos militantes de base, sino de nombres con peso, pues han empezado a mostrarse partidarios de que eso se solucione de alguna manera, porque se supone que es discriminatorio para el resto de las comunidades autónomas. Pedro Sánchez, que en principio dijo Diego y luego ha dicho Diego, ya dice que él se siente muy cómodo con el cupo vasco, pero hace una semana no dijo exactamente eso, sino que, en fin, había que revisar un poco el sistema de financiación de todas las comunidades autónomas para que sean todas iguales. Pues ahí le pido su opinión.
Bueno, ahí estoy más de acuerdo con Pedro Sánchez, porque, vamos a ver, yo no soy partidario del cupo vasco, pero remover el cupo vasco nos puede traer muchos más problemas que los problemas que tenemos ya de verdad discriminación positiva a favor del País Vasco y Navarra en relación a la financiación. Lo intentó hacer, si no recuerdo mal, Cánovas del Castillo. Y luego en el siglo XIX hubo una ley que se llamaba la Ley de Abolición de los Fueros Vascos.
Sí.
O algo así, parafraseo. Y eso trajo fuertes dolores de cabeza. Tampoco es una prioridad. O sea, tampoco va la gente por la calle diciéndome, estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados por el cupo vasco. Y, por lo tanto, yo que no soy partidario del cupo vasco, yo no removería el cupo vasco. Lo que pasa es que los políticos, los que nos dedicamos a la política, yo me incluyo. Es decir, yo me incluyo para no caer en decir, yo no tengo nada que ver. También, seguro que también, tenemos debates de niños ricos. Estos son los debates que tenemos, entre otras cosas, porque no sabemos solucionar los problemas reales. Como no sabemos solucionar los problemas reales, nos dedicamos, y no digo por ninguno de los que ha citado usted, que por cierto tienen todo mi respeto y mi amistad. Muchos de los que ha dicho son amigos míos. Pero por eso no significa que tengan que tener razón. Lo que tenemos son debates de niños ricos. son debates, ¿eh? Es decir, mientras la gente está sufriendo pobreza, hay millones de parados, la sanidad pública se degrada y ha habido recortes de 30.000 millones de euros y 20.000 empleados públicos en la sanidad pública menos, la educación pública se degrada y los servicios sociales empiezan a disparatarse, mientras tanto hablamos, no digo por usted, digo en términos generales, del cupo vasco. Entonces,
pues dejamos el cupo vasco.
Que perdone, que es que del cupo vasco han hablado fundamentalmente líderes socialistas. De esto no hablaba nadie. Claro. De pronto ha salido Chimo Puig y ha hablado del cupo vasco y ha seguido ICT, ha seguido Susana Díaz y ha seguido Pedro Sánchez.
Él ha explicado claramente su postura, sea un tema de niños ricos o no niños ricos, vamos a aparcarlo. Pero vamos al tema catalán que está más candente. Entonces, usted en ningún caso sería partidario, en ningún caso, de que hubiese una negociación con Cataluña en la que se diese un tratamiento fiscal que no tuviera Madrid ni Andalucía.
En ninguno de los puntos. Ni un tratamiento fiscal que no tuviera otras comunidades autónomas,
bien,
ni negociación. Porque en el propio verbo negociar, en la propia acción de negociar, está el problema. No existe negociación entre dos instituciones o dos administraciones que las dos son soberanas para negociar. Cataluña no es soberana para negociar con el Estado español, es decir, con España, con el gobierno de España. No es soberana. Es decir, Torrelodones o Alpedrete o la comunidad, para que no se me ofendan ningún catalán, por supuesto,
la
comunidad de Murcia o la comunidad de Castilla, que como todo el mundo sabe no tiene apenas historia, es decir, la comunidad autónoma de Castilla y León, no tiene soberanía para negociar con un ente soberano que es España. Entonces, yo no puedo ponerme a negociar con Rajoy si cambiar la Constitución o no, si cómo financiarme o no. Son relaciones multilaterales, en este caso todos con todos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En el momento que reconozcamos el hecho de negociar, estamos reconociendo una soberanía. Grave error.
Uh-huh. Bueno, vamos a venirnos a Madrid. Es que tenemos
todo esto que estoy diciendo, dicho en francés, es normal en París.
Ah, sí, claro.
Le veo usted muy afrancesado últimamente.
Sí, claro, es que...
No sé si va a saltar, pero
estamos hablando de un hecho histórico que viene de siglos atrás.
Bueno, Estados Unidos en inglés también, por supuesto.
Bueno,
siendo el tercer estado más descentralizado del planeta, es decir, después de Australia y Canadá, nosotros somos el más descentralizado. Luego, la descentralización no es algo para buscar más eficiencia, sino es un cuento. Es decir, para buscar una secesión, por dígase. Y dígase con contundencia, sin apasionamientos, con tranquilidad y con respeto democrático. No se diga que el derecho a decidir es más democrático, porque no es el derecho a decidir, es el derecho a la secesión. Bueno. Y Cataluña es tan mía, que soy nacido en Malasaña, Chamberí, perdón, Malasaña, distrito centro, Chamberí es donde viví durante muchos años, es otro distrito distinto al distrito centro, nacido en Malasaña, digo que Barcelona es tan mía como uno que vive en Barcelona.
Bueno, hablemos del Ayuntamiento de Madrid también. Es que va a tener que venir una vez a la semana,
pues yo
señor
vengo.
Carmona.
Yo
porque
vamos,
es que no,
yo
no,
creo.
Es que no damos a, hay muy poco
como
tiempo
que no le gusta.
Para tampoco, pues, en fin, me ha costado, ¿eh?
Un poco
decir que me ha costado un
triunfo. No, pero yo por el del Valle, a mí me silba y vengo.
Pero es un
de hecho, lo único que hizo ayer fue silbar.
Tampoco es eso.
Le suena el teléfono a Jaime González, le está llamando Vieto Rubido.
Tres meses y medio desde que se formó el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. No me puedo creer que no esté usted arrepentido de haber propiciado esto.
No estoy arrepentido, pero creo que se está haciendo mal. ¿Eso es compatible? Parece que me tenía la respuesta preparada, la primera vez que lo digo de esta forma.
Ajá.
No estoy arrepentido porque entre Esperanza Aguirre y Manuela Carmena creo que hay que darle la oportunidad a Manuela Carmena, que es una mujer excelente, para que haga las cosas bien en esta ciudad. Y ahora sí me pregunta, ¿pero se han hecho bien en estos ciento y pico días de Ayuntamiento de Madrid? Pues evidentemente no. O sea, primero, si yo dijera que las cosas se han hecho bien, estaría pues un poco, no digo loco, pero evidentemente las calles siguen igual de sucias, los atascos han sido monumentales, han eliminado el control del tráfico por las tardes, no se está haciendo una política de empleo contundente, pues un montón de cosas. Y entonces lo que estarán pensando nuestros oyentes es, oiga, señor Carmona, esto no se puede hacer en ciento y pico días, pues por eso yo sigo apoyando, por supuesto, a Manuela Carmena. Bueno, yo hago lo que me diga el PSOE, evidentemente. Y a mí me dijo la dirección federal que apoyáramos el gobierno de Manuela Carmena, el gobierno de Ahora Madrid, y yo voté el gobierno de Ahora Madrid.
Perdón un momento.
Y luego mi convicción
federal le dijo eso.
Sí, claro.
Ya. No iba a decir lo de su convicción personal.
Y luego mi convicción personal, que entre, como decía el Quijote, a Sancho decía, Amigo Sancho, entre la una y la otra tienes que elegir o la una o la otra. Y entre la una y la otra, yo elegí a la una. Entonces, dirán, pero es que se equivocó. Bueno, me hubiese equivocado si hubiésemos apostado por otro lado.
Sí,
eso no lo puede saber. Pero es... Una, y tuvo usted la posibilidad de ser alcalde. Quiero decir, a usted se le ofreció ser alcalde.
Ya.
Bueno,
esa es buena,
es decir,
buena.
Los enemigos le ofrecen cosas a usted que usted no puede aceptar.
No hay enemigos.
Ya.
Los rivales.
Los propios y los ajenos. Los
no,
dos.
No, los propios pueden ser. no hay enemigos. Pueden ser adversarios. Uh-huh. A mí se me ofreció ser alcalde de Madrid. Yo dije que no. Uh-huh. Y por supuesto que no. Es decir, es que debemos acostumbrarnos a que tener ambiciones personales, que no tenga ambiciones en política, que tiene alguna tara.
Claro.
Es decir, yo no digo que no se deban tener, por supuesto, yo tengo y muchas.
Ya. Yeah.
Pero, o alguna, no, tampoco muchas, alguna. Pero tienen que ser colectivas. Tienen que ser, en las que luego tú te puedas llevar la gloria, lo que te quieras llevar, o un premio cuando cumplas 80 años. Pero tienen que ser colectivas, no individuales. Uh-huh. Es donde se equivoca Esperanza.
Maripau está loca por preguntar, pero le tengo que preguntar.
Hombre,
pero lo último que hemos conocido del Ayuntamiento de Madrid, hay muchas, ¿eh? O sea, podríamos estar aquí un buen ratito. Pero la última ha sido esto de quitarse de en medio a las agencias de calificación de la deuda.
Un grave error financiero.
Ahí voy yo. Estamos hablando con un profesor de economía.
Un grave error financiero, inopinado completamente. Donde por
esa razón última para que lo haya hecho eso, ¿por qué lo ha hecho?
Yo creo que
una metida de pata, ¿y por qué la ha hecho?
Sí, un desconocimiento como otros podemos tener desconocimiento en otra materia. Lo que pasa es que el concejal de Hacienda se tenía que haber encargado de informar a la alcaldesa de lo que ocurría, siempre y cuando estuviera el informado, claro. Si tú quieres emitir deuda, lo que pasa es que en este caso el Ayuntamiento de Madrid no lo puede hacer solo, tiene que ser apoyado por el gobierno central. Si tú quieres emitir deuda, necesitas la agencia de calificación. Claro. Porque tú puedes no, te puede no gustar la agencia de calificación, pero es que el que te presta el dinero quiere tener la agencia de calificación,
pero no hay,
de la agencia.
Pero no están viciadas por intereses. Por ejemplo, ¿qué pasó con Lehman Brothers? Usted sabe que Alfonso Guerra dijo en su día que las agencias de calificación son unos sinvergüenza.
Sí,
así,
son
literal.
Una banda. Son una banda. Pero
son una banda. Y entonces, ¿cómo cómo estamos pillados por esa banda?
Pues porque estamos pillados por esa banda. Es decir, claro. Si yo necesito su dinero, un préstamo, y yo le digo a Maripau, yo necesito 10 euros. Entonces, usted me pone dos condiciones. Una, que le devuelva el dinero algún día. Y dos, segunda condición, es que tenga una calificación de una agencia de calificación sin vergüenza, ¿vale? Supongamos. Uh-huh. Entonces, tengo que hacer dos cosas. La segunda, tengo que tener el aval de la agencia de calificación que usted me exige. Que digo, pues no lo tengo, pues no me presta el dinero. Y lo que va
ya, pero no
voy a empezar a romper con el dinero de los madrileños. Es decir,
vale.
Entonces, y la primera es, si yo le digo a usted, oiga, es que lo mismo, el dinero anterior que me había prestado, lo mismo no se lo devuelvo porque es ilegítimo.
Pues, sí, hombre, esa es la otra parte, sí.
Entonces dice, bueno, estamos ante alguien que está gestionando Hacienda o alguien que lo está gestionando en contra. Entonces, mire,
¿y qué repercusión puede tener?
Yo creo que de nuevo se va a rectificar, obviamente.
Sí, está convencido de que
van a volver atrás. Desde luego, si no se puede, bueno, no sé. No,
¿ustedes
no
se lo van a exigir?
No, hombre, yo como profesional tengo que decir que si necesito financiación, necesito financiación. Entonces, los criterios que me pongan los bancos pueden ser abusivos y no los pagaría, pero desde luego no los firmaría, pero los criterios con los que no pueda estar de acuerdo porque las agencias de calificación no me gustan, pues evidentemente tengo que firmarlo. Yo creo que hay que buscar fiabilidad y credibilidad. Yo propuse hace un mes o dos meses bajar el impuesto de bienes inmuebles como prometí, doña Eli, en este programa.
Sí, sí, sí.
Y ustedes me dijeron, no va a hacer, no va a hacer. Yo lo propuse. Hice una proposición en el ayuntamiento. Defendí la proposición. Se me posicionaron en contra unos cuantos. Aprobamos bajar el IBI y vamos a bajar el IBI. Por lo tanto, promesa principal, déjenme que presuma ahora, sí que parezco presuntuoso, pero la verdad, bajar el IBI.
El Señor lo bendiga.
Pero, no, sí, 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 porque lo del IBI en Madrid es para morirse.
Y lo colme de bienes.
Sí, sí, exactamente. Pero una cosa, una cuestión. ¿Pero a cambio de qué? dije, estamos pagando unos 300 millones de euros de intereses, si renegociamos con Montoro, uh-huh, aprovechando que los tipos de interés están al 0% para emitir deuda mucho más barata, nos ahorraríamos, pongan 200 millones de euros. Como han hecho las comunidades autónomas, es decir, no estoy hablando de nada excéntrico, ¿vale? Con más deuda que el Ayuntamiento de Madrid. Eso han hecho las comunidades autónomas. Luego, incluyase Madrid, cuya deuda es muy abultada para pagar menos intereses, aquí no perdería nadie, o entre comillas. Entonces, nos ahorraríamos 200 millones de euros. Con esos 200 millones uh-huh, de euros, bajaríamos el IBI. Incluso nos podría sobrar algo para destinarlo a servicios sociales. Pues bien, un mes y medio después, el concejal de Hacienda dice que no hacemos bien los cálculos porque y nos enseñó la calculadora. Yo creo que tendría que haber enseñado un abaco para ponernos a su nivel, que es decir que, y decirlo claramente, y dijo, probablemente con honestidad, ¿no?, el señor concejal de Hacienda, dijo, si bajamos el IBI, estamos recortando servicios. Lo dijo con honestidad y desmemoria. Es que no se acuerda usted que yo dije hace un mes y medio y puse que era a cambio de que usted se reuniera con el ministro Montoro y bajáramos los intereses. Que la economía es un poco sofisticada. No vale decir, traigo aquí una calculadora. La economía es algo más que sumar. Creo que se me ha entendido y me habrá entendido él. Sí. Con todos los respetos, incluso aprecio.
Pero yo te quiero hacer una pregunta, porque yo te escucho hablar. Oye, esta decisión de romper con las agencias calificadoras de riesgo no es una decisión intrascendente, ni baladí, ni que no tenga repercusiones. Las va a tener, seguro.
Sí, unos cuantos millones de euros.
Entonces, yo te escucho hablar de Manuela Carmena y da la sensación de que tú separas la figura de la señora Carmena de la gestión del gobierno que dirige la señora Carmena. Bueno, pues, y te pregunto, oye, tú estás ejerciendo lealmente la oposición. Yo tengo la sensación, después de escucharte, que tú estás entre la espada y la pared, la espada de Carmena y la pared de Pedro Sánchez, y que no puedes decir lo que te pide el cuerpo, ni hacer lo que te pide el cuerpo, y que tendrías unas ganas horribles de decir verdaderamente lo que piensas, que es un disparate la gestión que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, y que si no fuera la señora Carmena y los chicos de Podemos, tú lo habrías dicho, estos tíos se tienen que ir. Pero no te he oído decir todavía, estos tíos se tienen que ir, y además, está en mis manos que se vayan. ¿Cuándo vas a decir, oye, tengo que pasar a la ofensiva? Yo estoy aquí cumpliendo el papel de ejercer la oposición. Y estos señores nos están llevando al desastre. ¿Por qué no lo dices?
Porque, vamos a ver, pues yo digo claramente, y he citado aquello que se está haciendo mal. Hay otras cosas que se están haciendo bien.
Sí, ¿el qué?
Manuela Carmena, hay una cosa más grave que creo que no se está haciendo, ¿eh? Y no hemos dicho. Ahora lo diré. Manuela Carmena tiene la obligación de seguir intentando hacerlo bien y lleva ciento y pico días. Entonces, dejemos que gobierne. Yo no soy partidario de Podemos, eso es evidente, lo sabe toda España. Manuela Carmena dijo, yo no soy Podemos y somos una plataforma amplia. Pues muy bien, apóyese, vamos a intentar hacerlo bien con la colaboración de las ideas del PSOE, pero con la oposición del PSOE. Esto es lo que honestamente estamos haciendo. Es decir, que a 120 días o 110 días del gobierno de Manuela Carmena, decirle que hay que tumbar el gobierno de Manuela Carmena, yo soy partidario de que esté los 4 años y ayudarle a hacerlo bien y que acabe haciéndolo bien cuanto antes. Que acabe dirigiendo un buen equipo para hacerlo bien.
Pues yo que te conozco y sabes lo que te digo. Que estás haciendo un papelón.
Déjame que termine.
Que estás diciendo lo que no te pide el cuerpo, bueno, y que no estás hablando por tu boca, que no está hablando Antonio Miguel Carmona, sino el político que tiene que decir lo que tiene que decir.
Tú has estado con la universidad y tú has tenido el examen de junio y luego teníamos el examen de septiembre, que ahora no es septiembre. Entonces deja que vayamos avanzando en la carrera. Entonces apuesto porque Manuel Carmena, por supuesto, sea alcaldesa de Madrid durante estos 4 años y que intentemos hacerlo lo mejor posible. Y yo estoy a su disposición continuamente para hacerlo bien. Y hablo con ella, por supuesto que hablo con ella. Y tengo muy buena relación con ella. Y hablamos como amigos.
Y le digo las cosas de corazón.
Y le digo las cosas no solamente con cariño, uh-huh, como ella dice, sino que le digo las cosas con corazón. ¿Y qué es lo que peor se está haciendo? Porque el tráfico está mal, pero ya estaba mal antes.
La basura estaba mal, pero estaba peor antes. Todavía.
Lo cual no es una excusa, ¿eh? Está mal y sigue mal. No, vale. Lo que peor, yo creo que lo que no se está haciendo correctamente es no aprovechar las posibilidades que tiene esta ciudad. Nuestros pozos de petróleo es la cultura. No tenemos otros. Podemos tener otros, pero aquí no tenemos petróleo, no podemos fomentar la industria y menos diciendo que vamos a fomentar la industria en toda la Madrid, que es una capital de las más importantes en Europa, transformando una nave industrial. Bueno, esto está bien de transformar una nave industrial en que es la de Botticher, que está bien, que yo fui partidario, pero con esto no arreglar la industria madrileña. Es un poco desubicado todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apostar por la cultura como motor económico. Aquí tenemos la primera pinacoteca del mundo. Tenemos, hemos sido una capital imperial durante dos siglos, tres. Hemos y sobre todo tenemos gente culta y gente de cultura, no gente erudita, que también gente de la cultura, del teatro, de las artes, de la pintura. Y esto puede ser un motor económico. Madrid es la capital, tiene 3.200.000
si
habitantes.
Y saber lo que van a hacer hecho desde el punto de vista cultural, cuál es la respuesta del ayuntamiento. Darle a los ocupas del Patio Maravillas una sede de una institución.
Pues puede
oficial.
Ser. Joder, pues, la cultura pues no es tener el tamaño de que debe tener esta ciudad. Yo le he dicho a Manuela, y lo digo públicamente, Madrid no es la capital de 3.200.000 habitantes, es la capital de 500 millones de habitantes. Madrid es la capital del español en el mundo. Y como capital del español en el mundo tenemos un activo brutal, brutal. Entonces, de ese activo podemos sacar petróleo. Desde luego yo lo haría por razones culturales, pero también económicas. Yo me he pasado muchos años explicando desarrollo económico y entonces a mis alumnos les digo, ¿Kuwait qué hay para extraer valor añadido? Petróleo. En Colombia, esmeraldas y otras cosas, por supuesto. Sin lugar a dudas, cada país está, los países desarrollados están diversificados. En España, en Madrid, ¿qué tendríamos? Le preguntaría si yo hubiese seguido dando esa asignatura. Cultura. Dice, no, en Madrid vamos a plantar patatas. Pues no, perdónenme la broma. En Madrid vamos a hacer una gran industria. Pues complicado. En la región de Madrid sí, pero en Madrid capital no. Es decir, pues vamos a intentarlo, ¿no? En Madrid, ¿qué podemos hacer? Cultura. Y desde la cultura levantar. ¿Por qué el 10%, el 11% o el 12% del PIB de París es cultura? El 10% más o menos, hablo de una fuente débil, pero fuente al fin y al cabo, económica. El 10% del PIB de Londres es cultura y solo entre el 3 y el 4% del PIB de Madrid es cultura. Pues porque nos estamos equivocando. Porque los que han gestionado esta ciudad durante muchos años, no han estado a la altura de lo que es Madrid. Lo primero que hay que conocer en Madrid, Madrid tiene una potencialidad, que somos la capital de 500 millones de personas, capital del español. Que tenemos la Real Academia de la Lengua, que tenemos, yo esto se lo he explicado al director de la Real Academia de la Lengua, está entusiasmado con esta idea. Se lo he explicado al director del Instituto Cervantes, está entusiasmado con esta idea. Y no son sospechosos de ser peligrosos bolcheviques que andan por la calle haciendo asambleas, sino, entre comillas, lo digo en broma, sino que son personas que desean que el castellano, que el español se desarrolle. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues debates menores, que pueden ser importantes, la deuda, que es importante, por supuesto, nos puede costar 30 millones de euros o 20 millones de euros, pero Madrid es una capital de primer nivel mundial.
Yo estoy completamente de acuerdo con eso. La cultura es una fuente de riqueza en Madrid y eso además está unido al turismo, en fin, tiene muchos más brazos, ¿no? Estoy tan de acuerdo como que le corrijo un poquito. Somos, porque yo ya me considero madrileña de adopción, somos capital imperial desde hace casi ya 5 siglos, va para 5 siglos, es decir, que hay pocas capitales en todo el mundo que tengan la historia que tiene Madrid.
Bueno, también le recuerdo, no por no quitarle la razón, que nosotros perdimos las colonias al principio del siglo XIX y mantuvimos algunas a finales del siglo XIX, tampoco tanto 5 siglos, pero bueno.
No, como capital, estoy hablando de Madrid. Estoy hablando,
sí, la he entendido.
Sí, lleva como razón, capital. Lleva razón, es decir, lleva capital razón. Imperial, capital, en fin, con un caldo ahí de
esto,
cultivo
la,
cultural.
La culpa la tenemos los madrileños. Esto que decía Camilo José Cela, de Madrid es un poblachón manchego lleno de subsecretarios, es una frase bastante poco. Otro que decía, no Madrid tiene, es ese
no,
pueblo.
Realmente no tiene la menor validez.
No va a decir ninguna.
Es una ocurrencia.
Es una ocurrencia. Como aquel que decía, Madrid es ese pueblo que hay entre Albacete y Nueva York.
No.
Entonces, Madrid es una. Cuando digo capital imperial, no es que yo quiera recuperar la Gran Colombia, sino lo que, por cierto, no estaría mal recuperar la memoria de aquellos que han formado parte de los capítulos más interesantes y más llamativos y sobre todo más importantes de la historia de España. Pero bueno, eso es otro.
Pero lo del imperio es que, claro, que
el imperio es porque nos genera valores.
Claro,
porque un japonés.
Pero vamos a decir de la corte. O sea,
a ver,
compañeros,
Maripau y compañero Carmona, me parece apasionante esto de la capital imperial, pero yo lo que quiero saber es si Antonio Miguel Carmona, por ejemplo, está de acuerdo con remunicipalizar los servicios funerarios. Quiero decir, cosas que a la gente le interesa porque están ahí, porque lo está haciendo el ayuntamiento.
Yo creo que se hizo una privatización frontera con la corrupción, y digo frontera siendo generoso, en su día por parte del gobierno municipal del Partido Popular. Creo que la funeraria municipal debe recuperarse como municipal, y en primer lugar. Y en segundo lugar hay que hacerlo bien, porque no vayamos a estar sujetos por empresas privadas que nos puedan buscar alguna pequeña catástrofe financiera en el Ayuntamiento de Madrid. Y esto también se lo he contado al... a algunos concejales del Ayuntamiento.
¿Al del Ábaco o a otro?
No, el del Ábaco, que es una persona que no me he metido con él, me parece un concejal que está haciendo esfuerzos en hacerlo bien y que yo creo que debe seguir intentando hacer más esfuerzos para a ver si logra hacerlo bien.
Esforzarse más todavía.
Otra cuestión, tema de limpieza, que esto a los madrileños sí que le preocupa y mucho. De momento hemos tenido varias iniciativas muy interesantes, que las madres limpien los colegios, que los universitarios limpien las calles.
Ya, mis estudiantes se tienen que dedicar a estudiar, lo digo por si me están escuchando, no a limpiar las calles, con todo lo honroso que puede ser limpiar las calles.
No sabemos si la siguiente va a ser que ustedes, los concejales, limpien la acera de Cibeles. En fin, hay algunas propuestas.
Pues no estaría mal.
¿Estaría usted de acuerdo? Pues espere, espere que le escuche el del Ábaco. Le pone a limpiar, pero rápido. No, ¿qué propone? Primero, ¿qué le parecen estas propuestas?
Ocurrencias, evidentemente. Aunque lo diga, las haya dicho una persona que yo admiro intelectualmente, yo también digo a vez en cuando cometo algún error o digo alguna ocurrencia. Espero que en tono de broma muchas veces, pero desde luego no me parece preceptivo. Fui el primero en criticar. Fui el primero en criticar cuando se dijo que las madres tenían que limpiar los colegios de sus hijos, o que los estudiantes tienen que ayudar a limpiar. Es también que hay una descontextualización de lo que dijo Manuela, pero en cualquier caso, descontextualizado un poquito o no, debemos tener un cierto respeto a los trabajadores.
Y Manuela, aquí hay... ¿por qué dice esas machadas? Eso de las madres limpiar o los estudiantes... Porque si le ocurre, porque...
Habría que preguntarle a Manuela.
No, sinceramente, ¿no? Pero ella, que debe ser una persona bien intencionada, ¿por qué dice cosas que son que no tienen sentido?
No tiene mucho sentido.
No tiene 30 años, tiene un poco más, ¿no?
Para decir. Pero tampoco... Sí, lo que ocurre es que muchas veces... A mí lo que me duele un poco es que algunas personas puedan deducir de Manuela que pueda ser una persona frívola por decir eso. Y Manuela Carmena no es una persona frívola.
¿Por qué tiene esa
ocurrencia? Dice cosas mucho más interesantes.
¿Usted cree entonces, señor Carmona, como dicen algunos, que la alcaldesa Manuela Carmena es prisionera, entre comillas, del grupo que la ha apoyado y con el que está gobernando, que es Podemos? ¿O ella es muy responsable de sus machadas, de sus decisiones, de sus actos políticos?
No creo que...
Porque hay quien dice que está sufriendo la presión de Podemos y que por eso...
Ella me dice que no. Entonces
afirma que no. ¿Y usted se lo cree?
Y me dice que no, sí. No es, Manuela Carmena, vamos, no la conozco una sola mentira, ni siquiera por omisión. Entonces, ella me dice que no y, por supuesto, y la creo completamente, ¿no? Por mucho que yo tenga una cierta admiración intelectual por Manuela Carmena, a pesar de estas ocurrencias, por mucho que tenga, yo tengo discrepancias, por supuesto, como no podía ser de otra manera, y las hablamos comiendo, las hablamos hablando, y las hablamos como hablan dos amigos, ¿no? Como tengo discrepancias con mi queridísimo amigo Jaime González o con cualquiera de vosotros, ¿no? Entonces, y las hablamos y las ponemos encima de la mesa. Entonces, yo creo que en estos momentos se está tratando de embridar de la política municipal y de cohesionar y coordinar bien una serie de concejales de Ahora Madrid que tienen mucha inexperiencia, eso es evidente. Y entonces yo creo que hay que darle tiempo para que lo consiga. Sí, yo lo ayudaré.
Vamos a pagar los madrileños la inexperiencia.
Es que el problema es
que hay que venir leído, estudiado, es que, como decía un alumno mío, y sabido.
Lo que pasa es que le quiero decir una cosita a Antonio Miguel.
Espera que le diga yo primero. Espera un momento, que le estaba diciendo yo una cosa. Acabo de decir esto exactamente.
Vamos a resolver este tema que es importante.
Está muy bien todo lo que está diciendo, señor Carmona, y nos está dando unos titulares estupendos que yo le agradezco mucho, porque esto siempre vende mucho. Pero a la hora de la verdad, es lo que estábamos diciendo. Que esto lo pagamos los madrileños. Y ustedes, que están ahí en el ayuntamiento, y ahora ya me pongo un poquito seria,
lleva usted razón,
tienen la responsabilidad de cuando hay ocurrencias o cuando hay gente inexperta o cuando se hacen las cosas mal, evitarlo. Eso o por lo menos intentar evitarlo, que lo paguemos los madrileños, que nos puede hacer a todos mucha gracia.
Por eso, doña Eli...
Pero a la hora de la verdad, de gracia no nos hace ninguna.
Ninguna. Es decir, porque Bueno, se puede haber un estado de excitación en alguien que diga, estoy, no queremos las agencias de calificación, pues excita una buena parte, incluido a mí, que estoy en contra de las agencias de calificación, como bien ha dicho Maripau, pero eso tiene un coste, por supuesto. No, sin lugar a dudas, que tiene usted razón, ¿eh? Sin lugar a dudas. Ahora, por eso, no es que me curen salud, es que es la verdad, por eso yo dije, fui el primero en declarar, y están los teletipos, en contra de que las madres limpiaran los colegios, en contra de que mis alumnos limpien la ciudad. Que pues se puede hacer un ejercicio práctico en un domingo por la mañana para que aprendan lo que es el trabajo físico. Pero es otra cosa. Ahora bien, y he sido el primero en declarar el lunes pasado que era una vergüenza que hubiera madrileños encerrados en sus coches durante 2 y 3 horas en un atasco infumable en Madrid. El primero en declararlo fui yo. La segunda, Esperanza Aguirre. Pero el primero en declarar eso en los medios de comunicación, salimos en todos los telediarios.
¿Y qué pasó?
Pero un momento, Maripau, un momento.
¿Dónde
estaba? Pero está usted diciendo.
No soy gobierno.
A ver, un momento, que es que al mismo tiempo nos está diciendo usted estas cosas, que son barbaridades, quiero decir que a la hora de la verdad las sufrimos los madrileños, pero al mismo tiempo está usted dispuesta a darle toda una legislatura por delante,
claro,
de prueba a una persona. Y los ciudadanos decimos, oiga, ¿por qué tiene que ser una legislatura? ¿Por qué tenemos que sufrir durante una legislatura si esto se sigue repitiendo barbaridad tras barbaridad?
Porque tengo la confianza, tengo la enorme confianza de que se acabará haciendo bien. Y creo además que conociendo a Manuela Carmena, terminaremos intentando cubrir las necesidades de Estado.
Ahí viene la pregunta.
A ver, una pregunta cada uno, porque todos queréis hablar.
Que no es capaz de separar lo que es la relación personal con Carmena, que te honra, de lo que es la gestión del gobierno que preside Carmena, y te van a pedir cuentas.
Ahí viene la pregunta. Los 110 días no es nada. Yo estoy de acuerdo en que hay que darle margen.
Salvo que en 100 días hayas hecho lo que has hecho.
Había cosas que se han puesto peor, el tráfico, la limpieza de la ciudad. Está claro que hay otras machadas que se han contado. Pero 100 días no es nada, ni 160, ni 180, ni 225. Ahora, si pasado un año y medio, esto no mejora ni la limpieza, ni tantos problemas de los madrileños, ¿la postura del señor Carmona sería la misma?
La postura del señor Carmona, y sé que lo que voy a decir no va a gustar,
No digo 7 u 8 meses, hay que darle tiempo a la señora Carmona.
La postura del señor Carmona va a ser la postura del PSOE.
Está clarísimo lo que te ha contestado.
Está muy bien, está perfecta contestación.
Y además no puede decir más.
Pues está muy bien, pues yo me quedo satisfecho con la respuesta.
Es más, me gustaría llegar a algún punto en mi vida en la que pueda tener más influencia para que la postura del PSOE sea 100% la postura de Carmona.
Claro,
siempre será la postura del PSOE.
Está claro.
Bueno, pues vamos, acaba de dejar usted las cosas clarísimas. Maripau.
Sí, bastante claras. No sé, yo hay siempre una reflexión personal que me gusta hacer en política y le estoy escuchando y evidentemente no está contento en cómo están yendo las cosas en el Ayuntamiento de Madrid.
Sería un impostor si dijera lo contrario.
Sí, pero no puedo dejar de pensar, señor Carmona, en que usted podía haber sido alcalde. Entonces yo le pido que por un momento se apee de la piel, se quite la piel de político y me diga personalmente qué siente a día de hoy, cuando usted podía haber sido alcalde, no lo ha sido, pero es que además ha sido cesado como portavoz de su grupo municipal y está, como decíamos al principio, de concejal raso.
Pues mire, los madrileños, si antes me apoyaban 3, tengo la sensación, y tampoco quiero ser presuntuoso, que ahora me apoyan 4. Es decir, que todo esto que ha sucedido, que pues, en primer lugar, yo no soy alcalde de Madrid, y lo digo con la mano en el corazón, por decencia, es decir, yo no pongo mis intereses individuales por delante de los intereses colectivos, aunque puedas o no estar de acuerdo con los intereses colectivos, pero desde luego yo pongo mis intereses, aparte de la convicción de que tiene que gobernar Manuela Carmena, personal. Y dos, y si mi desplazamiento haya podido ser un error, como se ha podido reconocer en privado por parte de algunos, si antes tenía 3 personas que las que despertaba yo humildemente simpatías, pues ahora son 5. Entonces,
pero
no es que me decían antes en off, me dicen, te han hecho un favor. Y digo, pues puede ser, pero menudo favores, yo no quiero favores de ese tipo. Ahora, en estos momentos me siento muy fuerte, muy apoyado por muchos compañeros y compañeras, muy apoyado. Yo soy uno más en un equipo. En ese equipo todos somos primos inter pares, pero con muchas ganas de cambiar las cosas. Y lo primero que hay que cambiar es echarnos este país sobre nuestros hombros y ganar el 20 de diciembre. Esto, evidentemente, es mi gran objetivo mientras trabajo para los madrileños. y la medida que me permite el Pleno del Ayuntamiento de Madrid dar alguna clase en la universidad. Y, en segundo lugar, segundo paso, después de las elecciones del 20 de diciembre, quiero que mi partido sea un partido que luzca más, que sea más fuerte, que los militantes tengan más derechos, que las agrupaciones pequeñas estén más representadas, y eso lo dirimiremos no en estos micrófonos, ni en micrófono alguno, sino en un congreso. Y después, pero lo primero es echarnos el país sobre nuestros hombros.
Antonio Miguel Carmona, que no le quepa la menor duda que voy a silbar, pero estoy por ponerme a silbar ya, para que vuelva en otro momento, porque...
Que sea viernes,
sé
te pido.
Sé que se tiene que marchar corriendo, es más, le estamos reteniendo pues más de lo que debíamos. Pedimos disculpas a los alumnos.
No pasa nada.
De su clase. Ha sido un placer tenerle con nosotros, como siempre.
El placer es mío estar con tantos amigos.
O sea que silbo, ¿no?
Silbo.
Quiero decir, silbo.
Además, silba usted muy bien.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Maripau.